COPE Aragón.
Estar informado.
Sanidad está trabajando con inteligencia artificial para agilizar las citas en atención primaria. Se quiere habilitar un sistema de confirmación que facilite a los usuarios anular citas con su médico de cabecera si no van a acudir y dejar así huecos libres para otros pacientes. El consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.
Lo que estamos poniendo en marcha es la aplicación con inteligencia artificial para gestionar la asistencia a pacientes. Me voy a explicar. Cuando un paciente tiene una cita, se le avisa que tiene que venir y se le da la opción de que la pueda rechazar y quedar ese hueco para otro ciudadano que la pueda utilizar, porque a día de hoy también hemos detectado un elevado número de consultas a las cuales no acuden los ciudadanos, que por cierto están en determinados barrios.
Y es que Bancalero ha reconocido que en algunos centros de salud la demora para obtener cita llega a los 15 días. ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos de Ana Abad. Y casi 4 meses después de la Dana de Valencia, que también causó importantes daños en Aragón, municipios como Monterde o Zimbaya en Zaragoza todavía no se han recuperado de las importantes afecciones causadas por el agua. Sigue quedando mucho trabajo por delante en fincas, casas, calles, huertos y caminos. El alcalde de Monterde es José Gracia.
Destrozó prácticamente todo lo que es la vega, tanto de arriba como de abajo, se llevó puente y todo, se ha metido dentro de casas también y ha habido pérdidas dentro de casa. Las fincas, las acequias que están destrozadas porque lo que es la riada ha arrastrado mucho lodo, mucha piedra.
El gobierno de Aragón está realizando trabajos de recuperación en estos municipios, pero no es suficiente para hacer frente a los daños de la Dana. Las casas particulares acudieron a sus seguros, mientras en los campos y huertos las subvenciones no cubren todo lo necesario. El alcalde de Zimbaya es Cecilio Roy.
Está regular aún, mi municipio a lo mejor es de los que más afectados de Aragón, con Montalbán. Hay que trabajar mucho todavía, pues se ha quedado muy corta la subvención, a lo mejor de 5 partes pues han cubierto una. Lo demás pues tendremos que, bueno, lo estamos haciendo nosotros, claro, limpiar piedras, limpiar paredes, aquello era tremendo, ¿no? Aquello era tremendo.
Pero el gran problema está sobre todo con la Confederación Hidrográfica del Ebro. Hay que limpiar el cauce del río Piedra para evitar futuros problemas en esta zona de la provincia de Zaragoza. Los alcaldes afirman que no se está haciendo correctamente.
Hay que tomar medidas como sea porque no hacen entre todo nada. Limpiar dos ramas secas por allí por el río y el cauce, así no lo mejoramos nada. Confederación, mal. Ahora están los riales totalmente para desbordarse con media riada. Tenemos que regular el cauce del río Piedra. Y si no se regula el cauce, será devastador. Esto va a volver a pasar. No sé cómo vamos a subsistir, mal.
Que lo que es la Confederación ni nos ha contestado siquiera para poder solucionar el problema.
Para los afectados por la Dana y por las lluvias torrenciales de septiembre, el Gobierno de Aragón abre una nueva convocatoria de ayudas para explotaciones agrícolas. Estará disponible hasta el 6 de marzo. Y nuevas protestas de los agricultores aragoneses se han registrado hoy en la comarca del Jiloca, donde los tractores han cortado la A23 a la altura del Pollo del Cid. A las complicaciones que han provocado los tractores en esta vía se ha sumado un accidente a la altura de Ferreruela, en el que se han visto implicados 2 camiones. Así que nos vamos hasta allí. Sara Beltrán, COPE Jiloca, buenas tardes.
Buenas tardes. Al igual que a principios de semana, unos 30 tractores junto con unos 100 agricultores han salido a la calle. La manifestación ha empezado en los alrededores de la Nacional 234, pero enseguida los manifestantes han conseguido llegar a la autovía A23 a la altura del Pollo del Cid. Joaquín Julián es agricultor.
Nos están ahogando poco a poco. Tenemos que aguantar como en otros sitios. Ahí no tienen esas presiones como nosotros tenemos aquí de cuestiones medioambientales. Encima que no la tienen, estamos trayendo cosas de allí.
Te recordamos que siguen protestando por las condiciones del sector, por el aumento de los precios, por el posible acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur y por el exceso de burocracia, porque aseguran que no se están atendiendo esas reivindicaciones.
Y desde el lunes, Renfe pone en marcha su plan alternativo de transporte por carretera para trasladar a los viajeros de la línea Zaragoza-Teruel-Sagunto, que se encuentra en obras. El servicio por carretera será hasta noviembre con un total de 4.500 viajes entre buses y vehículos con conductor. El nuevo servicio Bici de Zaragoza tiene ya 16.000 abonados en un mes. Son 4.000 más que las anteriores bicicletas públicas. En total, hasta 20.000 personas han usado alguna de las nuevas bicis durante el mes de enero. La duración media del trayecto es de 16 minutos y la estación más usada es la de Plaza España, seguida de la de Paseo Echegaray y también la de Gómez de Avellaneda en el Actur. Las horas de más uso se registran entre las 6 y las 8 de la mañana y también en torno a las 2 de la tarde. La consejera de movilidad es Tatiana Gautes.
El uso de los carriles bici en la ciudad de Zaragoza ha aumentado en algunos carriles específicos, como puede ser el de Avenida Goya en dirección Plaza San Francisco, un 20% la ocupación.
Con estas nuevas bicis, el ayuntamiento afirma que ha caído también el alquiler de patinetes. Y vamos ya con deportes. La Sociedad Deportiva Huesca juega el domingo desde las 4 y cuarto en el Alcoraz frente al Granada. El Huesca es segundo, a solo 2 puntos del líder. Del rival del Granada hablaba el entrenador Antonio Hidalgo.
Tienen muchísimo potencial, ¿no? Tienen muchísimo talento. Han firmado a Stoikov, a Borja y Abde. Tiene un deporte brutal y que está rindiendo a un gran nivel. Un potencial económico muy grande, un potencial futbolístico muy grande que tienes que estar muy atento a todas las situaciones.
Poco después, el domingo a las 6:30 de la tarde, el Real Zaragoza recibe al Burgos en la Romareda, un rival con 4 puntos menos que los zaragocistas y que roza las posiciones de descenso. Escuchamos al técnico Miguel Ángel Ramírez.
Sabemos de la importancia que tiene el partido del domingo y lo llevamos preparando con esa intención para competir bien, para mejorar nuestros números en casa, pero sobre todo para estar enganchados arriba y poder seguir peleando hasta el final con opciones.
Además, en este partido se realizará un homenaje al portero Cristian Álvarez, que se retira como futbolista, pero que seguirá en el club como responsable de relaciones institucionales. En baloncesto, los chicos de Casademont no juegan la Copa, así que descansan este fin de semana, y las que sí que tienen partido son las chicas. Se enfrentan a Cadila-Seu el domingo desde las 12 y cuarto en el pabellón Príncipe Felipe, un Cadila-Seu que llegará con nuevos fichajes, como decía el técnico de Casademont, Carlos Cantero.
Nuevos fichajes, nuevas jugadoras, que al final yo creo que fichan a jugadoras como Llurena, como Koulibaly, que les dan juego de pick and roll, les dan un juego veloz, entonces mejor ganan en organización y ganan en cabeza.
Casademont ha confirmado además el fichaje de Sante Evans, ala pivot, que llega para reforzar el juego ante la lesión de Gatlin de cara a la recta más importante de la temporada. Esta semana, Aragón se ha volcado con multitud de actividades para celebrar el 11F, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Ha habido, por ejemplo, charlas en los colegios para despertar vocaciones y romper los clichés que todavía hoy alejan a algunas jóvenes de las carreras científicas. Nos lo cuenta Marta López.
En uno de esos centros educativos, en el Colegio Tenerías de Zaragoza, ha estado la subinspectora de Policía Científica de la Policía Nacional, Cristina Cabello, para explicarles el día a día de su labor. Frente a los atentos ojos de un grupo de estudiantes, les ha explicado, por ejemplo, cómo se hace una inspección ocular cuando se produce un delito.
De la persona que ha entrado en un sitio, por ejemplo, a robar, pues que tienes que ponerte en la mente del delincuente y intentar localizar las huellas. También, cómo aplicamos la ciencia a estas cosas, el tipo de reactivos que usamos, hay reactivos físicos y químicos, entonces explicarles cómo se realiza y que la ciencia tiene mucho que ver en policía científica.
Cabello trata de atraer a los jóvenes a esta especialidad explicándoles que para ser policía científica no es necesario tener una carrera específica en este ámbito.
En policía científica no es necesario tener una carrera científica para poder acceder. Uno entra en la Policía Nacional y se puede especializar decidiendo entrar en policía científica. Y una vez en policía científica, la comisaría general se encarga de especializarte, se hacen todo tipo de cursos. Lo que sí que se les ha explicado es que si a ti lo que te gusta es el laboratorio de ADN o el laboratorio químico y toxicológico, lógico, ahí sí que es necesario tener una carrera científica.
La ciencia ha estado muy presente en su relato porque tiene mucho que ver en el día a día de la policía científica, como demuestra, por ejemplo, el uso de reactivos físicos y químicos.
Y que no es que seas hombre o mujer, sino que tanto los hombres como las mujeres pueden hacerlo y que es interesante que tú puedes hacer tu carrera científica, pero luego la puedes desarrollar perfectamente en la policía.
El resultado es prometedor, ya que se aprovecha la curiosidad de niños y niñas para hacer más amables disciplinas disciplinas que a veces resultan algo áridas, como es el caso de las matemáticas.
Es que las matemáticas las usas todos los días. Por ejemplo, que hay un tiroteo, las trayectorias, eso es matemáticas, dice, pero las usamos sin darnos cuenta. Y yo les he visto con mucho interés. Yo creo que sí, he visto futuros policías, tanto de chicos como chicas, y con muchas ganas de saber y con muchas preguntas. Sí, muy bien.
Para esta subinspectora, esta primera experiencia con los escolares ha sido muy bonita y quién sabe cuántas vocaciones han podido despertarse gracias a ella.
Así llegamos a las 8. Continúa la linterna.